Muy buenos días, compañeras y compañeros. Gracias por atender esta invitación a esta conferencia de prensa. Nos acompañan en esta conferencia de prensa encabezando el consejero presidente de la institución, el doctor Lorenzo Córdoba, y le acompañan los consejeros, la consejera Paulina San Martín, el consejero Marco Antonio Baños y el secretario ejecutivo de la institución, el licenciado Edmundo Jacobo. Le cedo el uso de la palabra al doctor Córdoba Vianello.
Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos ustedes. A justamente un mes de la realización de la jornada electoral del próximo 2 de junio, hemos decidido convocar a esta conferencia de prensa en la que estamos participando la presidencia del Consejo, la Secretaría Ejecutiva, la presidenta de la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales y el presidente de la Comisión organismos de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para informarles, y a través de ustedes a las y los ciudadanos, las buenas noticias que tenemos sobre el avance en la organización de las elecciones locales en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla. Permítame sintetizar estas buenas noticias en cuatro puntos fundamentales. El primero tiene que ver con el circuito de colaboración que hemos venido construyendo entre las autoridades electorales federales y nacional y locales desde 2014. Los 5 años de experiencia acumulada del Sistema Nacional de Elecciones están contribuyendo para que la disputa por los poderes públicos locales transcurra en condiciones de equidad y con una aplicación estandarizada de las reglas del juego democrático. No omito señalar un dato que refleja la madurez del Sistema Nacional de Elecciones. En los 5 años transcurridos desde la reforma de 2014, que dio nacimiento al INE y a los organismos públicos locales electorales, se ha registrado el mayor número de alternancias a nivel estatal, municipal y federal de nuestra historia, lo que evidencia que uno de los objetivos de esa reforma se han cumplido: evitar que sean los poderes locales o los poderes federales los que controlen las elecciones y dar a los ciudadanos el poder de decidir a sus gobernantes y representantes a través del voto libre. La segunda buena noticia es que la sociedad está refrendando una vez más su compromiso con la vía democrática. El porcentaje de ciudadanas y ciudadanos que participan en la organización de los comicios locales de este año 2019 es mayor que en años anteriores. Si comparamos los avances en las tareas de capacitación e integración de casillas que se tienen en este año con el desempeño alcanzado a estas alturas en 2018, ahora llevamos un avance 14.5% mayor. Es decir, los procesos locales de 2019, en estos, la ciudadanía sigue refrendando su confianza en el Instituto Nacional Electoral al comprometerse a participar como funcionarios de casilla para contar los votos de sus vecinos. Estamos, pues, ante una nueva apropiación de las y los ciudadanos de sus elecciones y con ello sentando las bases de la certeza y objetividad con la que se realizará el trabajo de recepción y cómputo de los votos en la jornada electoral. La tercera buena noticia es que se han cumplido con todas las actividades y plazos que garantizan credibilidad y certeza jurídica a los comicios que están en marcha. Ya capacitamos a todas y todos los ciudadanos que necesitamos para la integración de las mesas directivas de casilla y tenemos a un mes de la elección un avance de 75% en la entrega de los nombramientos correspondientes y en la capacitación específica como presidentes, como secretarios y como escrutadores de las mesas de votación. Tenemos ya la totalidad de los lugares planeados en donde planeamos instalar las casillas plenamente identificados y garantizados con las respectivas autoridades, como por ejemplo autoridades de planteles escolares, o bien con los propietarios de aquellos predios en donde privados, particulares, en donde se instalarán las casillas. Ya tenemos plenamente identificado la ubicación de todas las casillas. Se cuenta con todo el material y documentación electoral que se requerirá el día de la jornada. Vamos bien en tiempos, de acuerdo con el calendario aprobado. Se han probado los diversos mecanismos para la recolección de los paquetes electorales que se usarán al clausurar las casillas y nuestros supervisores y capacitadores han podido transitar por cada sección electoral de estas 6 entidades pese a algunas condiciones de inseguridad o de violencia que lamentablemente se viven en algunas regiones. Dicho de otra manera, a 30 días de la jornada electoral no se han presentado problemas que pudieran poner en riesgo la organización de las elecciones locales de 2019. La cuarta noticia es que la elección del Estado de Puebla, que como ustedes saben fue asumida en su integralidad por el Instituto Nacional Electoral, somos los únicos y exclusivos responsables de la entera organización de dicha elección, avanza también y avanza bien. Esta elección, que está, como decía, totalmente a cargo del INE, es una muestra más de las ventajas que otorga el Sistema Nacional de Elecciones a la democracia. Las bases constitucionales y legales para asumir o delegar una elección permiten que el INE, en condiciones extraordinarias, haya asumido por completo ese proceso a petición de todas las fuerzas políticas de la entidad para generar un contexto favorable tanto para la competencia equitativa como para el ejercicio del voto libre e informado. De cara a las elecciones del 2 de junio, el Consejo General del INE aprobó los criterios para evitar que los recursos públicos y el ejercicio de los programas sociales se utilicen con fines electorales. Y además, como ustedes saben, firmamos un convenio de colaboración con la Secretaría del Bienestar, con la de la Función Pública y con la de Gobernación para garantizar el pleno acceso de la autoridad electoral a la información que concierne al uso de esos programas sociales y con ello garantizar la imparcialidad que debe regir que debe regir sus beneficios. Las labores de fiscalización de las campañas en las 6 entidades, los trabajos técnicos para la realización de los controles rápidos y los programas de resultados electorales preliminares también avanzan conforme a los calendarios previstos. Concluyo señalando que en las 6 entidades las campañas están entrando a su fase decisiva. Este es el periodo que dispone nuestro sistema electoral para que partidos, coaliciones, candidatas y candidatos difundan sus propuestas para que las y los electores confronten, comparen y decidan el sentido de su voto. Estamos convencidos de que la mejor manera de responder a la gran participación que hasta el momento está demostrando la ciudadanía en las contiendas locales es aplicando la ley, garantizando la imparcialidad e independencia en todas nuestras decisiones y replicando en el ámbito local el profesionalismo con el que se reconoce internacionalmente la organización de las elecciones federales en México. Defender la autonomía, la imparcialidad y la independencia de la organización de las elecciones es la mejor manera de cuidar a la democracia y evitar los riesgos de regresión que tiene, que adolece todo sistema democrático. Eso es lo que seguiremos haciendo en lo que resta de los comicios de 2019 y lo que haremos de cara a la preparación de las elecciones de 2020 y más adelante de las federales de 2021.
Muchas gracias, consejero presidente. Toca el turno de la palabra al secretario ejecutivo, licenciado Nuno Jacobo.
Muchas gracias, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Efectivamente estamos a un mes justo de la jornada electoral que involucra a 6 entidades del país en este año de elecciones. Me voy a permitir compartir con ustedes algunos datos. A través de la Coordinación Nacional de Comunicación Social les vamos a pasar la liga de la numeralia que estamos actualizando viernes a viernes, ya que, como ustedes saben bien, los datos del proceso electoral se van actualizando sistemáticamente para que ustedes tengan acceso no solamente a los datos que de manera muy sintética yo voy a compartir con ustedes el día de hoy, sino a una gama de información muy, muy relevante con todos los datos más relevantes, insisto, que estarán a disposición de ustedes para que vayan siguiendo el proceso electoral hasta después de la jornada, incluso una vez que tengamos los resultados de la voluntad ciudadana. Como ustedes saben bien, son 6 estados los que están involucrados: Baja California, que renueva a todos sus poderes locales, tanto la gobernatura, todo el Congreso y los 5 ayuntamientos. Tenemos el caso de Tamaulipas y Quintana Roo, que es renovación de los congresos locales, y en el caso del estado de Durango y Aguascalientes, que es la renovación de la totalidad de sus ayuntamientos. Ya mencionaba el consejero presidente el caso particular de Puebla, en donde por decisión del Consejo General se hizo la asunción total para hacer frente a la elección extraordinaria de gobernador, pero también, por otro lado, a los 5 municipios que tienen elecciones extraordinarias derivadas de decisiones jurisdiccionales. Se trata en total de 148 cargos los que están involucrados en estas 6 entidades para su renovación en la elección del 2 de junio próximo. Aquí están los grandes números, la lista nominal involucrada en esas 6 entidades asciende a más de 13 millones y medio de ciudadanos. Por insaculación dadas las reglas de tener al menos el 13% de funcionarios de mesas directivas de casilla a visitar, que es el 13% de la lista nominal, los ciudadanos que visitamos y que visitamos al 100% de los insaculados asciende a 1.774.165 ciudadanos, insisto, que el producto de la insaculación visitamos en su integralidad en las 6 entidades. Están los números de los supervisores y capacitadores electorales involucrados. Como ven ustedes, es un poco más de 6.000 compañeras y compañeros que tienen a su cargo la labor de visitar a los ciudadanos y capacitarlos para que estén listos como funcionarios de mesa directiva de casilla en el próximo 2 de junio. Las casillas a instalar son 23.406 y funcionarios requeridos son el número que aparece en la pantalla. Si seguimos para ver cómo vamos a un mes de la elección, estos son los datos. Del total de los funcionarios requeridos para el día de la jornada, ya tenemos, este dato es a las 11 de la mañana, hace un poco más de una hora, de 130.227 que representaban el 79.4%. Antes de venirme a la sala volví a revisar el dato y ya rebasamos el 80% de los nombramientos. Estamos en la segunda etapa de capacitación, en donde ya tenemos en la segunda etapa capacitados al 68.4%. Y por sustituciones, es un número que para nosotros es muy relevante, solamente hemos tenido el 16.1% de sustituciones de funcionarios para participar el 2 de junio. Cifra, por cierto, muy relevante en relación a procesos anteriores, es una cifra mucho más baja que la que hemos tenido en otros procesos electorales. Por lo que hace a la observación electoral, hasta el momento, esto se cierra en los próximos días. Tenemos 1.992 solicitudes y aprobadas 922. La diferencia no quiere decir que los estemos rechazando, sino están en el proceso justamente de revisión de la documentación correspondiente. Pueden ustedes ver en la numeralia que les vamos a entregar ya estos datos desagregados por entidad. Me referiría ahora en particular al caso de Puebla, en virtud de esta decisión del Consejo General. En Puebla están involucradas ya en producción 4.788.312 boletas electorales, tanto para la elección de gobernador como para los 5 municipios que tienen elecciones extraordinarias en la entidad. Del estado nominal de para poblanos residentes en el extranjero, la cifra ascendió a 4.269 connacionales, que por cierto, ya está producidas esas boletas y están en este momento en fase de entregarse a los poblanos que votarán desde el extranjero. De lo que se refiere a encuestas detectadas por esta autoridad, son 26 las que se han detectado para el caso de Puebla, y han implicado estas 26 encuestas, 124 publicaciones. Eso quiere decir que algunas son replicadas, la misma encuesta por diferentes medios. Tiempo en radio y televisión, para las seis entidades, estamos hablando de más de 6.600.000 promocionales, que a través de los cuales tanto las autoridades electorales como los partidos políticos, los candidatos, están dando a conocer a la ciudadanía sus diferentes propuestas, identificándose con la misma. Y aquí están los grandes datos de fiscalización. Para lo que hace a la fase de precampañas y apoyo ciudadano, se fiscalizaron actividades de 450 aspirantes en esa fase inicial. Se auditaron 13.3 millones de ingresos y 13.2 millones de egresos a través de la revisión de 2.085 operaciones. Para lo que hace a las campañas, hasta el momento del corte de antier, del 30 de abril, teníamos registrados 710 candidatos en contienda ya en la fase de campañas, y este conjunto de candidatos han registrado 2.795 operaciones, lo que involucran a 103.3 millones de ingresos y por egresos 93.7 millones. Esta cifra, obviamente, conforme avance la campaña, se va a ir moviendo. Insisto, es el corte que tenemos hasta el 30 de abril pasado. Por lo que hace a otros datos que creo que son de interés para todos ustedes y para la ciudadanía, Para el caso de Puebla está previsto el debate entre los candidatos a la gubernatura para el próximo 19 de mayo. Este debate será a las 20 horas en el Teatro del Complejo Cultural de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a quien desde aquí agradecemos toda la disposición y las facilidades que nos han dado para realizar el debate, que está a cargo de, como ustedes saben bien, de una comisión temporal que preside el consejero Ciro Murayama y con el apoyo logístico de Rubén Álvarez en la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Los temas seleccionados para el debate son empleo y desarrollo regional, atención a comunidades indígenas y migración, seguridad, federalismo y Estado de Derecho. Y como ustedes ya se enteraron, es una decisión del Consejo General, las moderadoras para ese debate serán Patricia Estrada y Gabriela Vázquez. El cierre de la campaña, de las campañas en las seis entidades está previsto para el 29 de mayo, corren los tres días de veda hasta la jornada electoral, con las restricciones que en todo proceso de elección constitucional están previstas en las normas correspondientes. Estamos previendo para la distribución de paquetes electorales a los presidentes de mesas directivas de casilla, que son finalmente los que van a concurrir con toda la documentación y material electoral al lugar previamente definido de instalación de la casilla. Esa distribución será entre el 27 y el 31 de mayo. La logística correspondiente ya está prevista para estar en condiciones de instalar las más de 25.000 casillas el 2 de junio que está señalado por ley, al mismo tiempo que también desde este momento estamos trabajando en todos los mecanismos de recolección de los paquetes electorales a fin de llevarlos a las distintas bodegas. Se trata en el caso de Puebla a las que son las bodegas distritales que desplegadas por el INE, y en los casos de las otras cinco entidades a las bodegas que para ese propósito han definido los organismos públicos locales, que son los que en esa fase intervienen ya en el proceso de acopio de los paquetes electorales y demás. Las sesiones de cómputo para el caso de Puebla, después de la jornada, ustedes saben bien, aparte del escrutinio cómputo que se hace en cada casilla, después, en el caso nuestro, nuestros consejos distritales para el caso de Puebla, está previsto en los cómputos del 5 al 7 de junio y finalmente para el estatal el 9 de junio. Estas cifras para las otras cinco entidades varían un poco dependiendo de la legislación local en cada caso. Y la fiscalización para efectos de estos procesos electorales está prevista por el Consejo General para el 8 de junio, en donde el Consejo conocerá y resolverá al respecto de los dictámenes y proyectos de resolución en la materia que presente la Comisión de Fiscalización que preside el consejero Benito. Así está una línea de tiempo muy sintética, las principales fechas que ya les he mencionado algunas de ellas. Este mapa, esta línea de tiempo se puede hacer tan puntual como ustedes quieran, aquí simplemente estoy indicando las más importantes. Como ya les mencionaba, el martes pasado se terminó el envío de paquetes para el voto en el extranjero en el caso de Puebla. La fecha obviamente el 2 de junio, todo cómo corren las diferentes campañas y finalmente una fecha muy relevante que es el 9 de junio para los conocer de los cómputos estatales para la gubernatura en el caso de Puebla. En fin, hay mucha información que ustedes pueden tener acceso a ella buscando, como siempre, en la institución la mayor transparencia posible y que por su amable conducto la misma pueda llegar a la ciudadanía para enterarla de cómo va el proceso electoral. Como bien mencionaba el consejero presidente, creo que se trata de muy buenos números. Quiero agradecer aquí también la coordinación con la consejera San Martín, con el consejero Baños, que hemos estado trabajando juntos en el seguimiento al proceso electoral, en este trabajo muy horizontal que tiene el seguimiento de los procesos electorales en la institución. Insisto, se trata solamente de las cifras más relevantes, pero ustedes a través de comunicación social tendrán la liga para que conozcan a detalle toda la información que requieran y obviamente estoy a su disposición en caso de que haya alguna duda, alguna pregunta.
Gracias, secretario. Toca el turno de la palabra la consejera Pamela San Martín, presidenta de la Comisión Temporal de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales 2018-2019.
Gracias, Rubén, y buenos días a todas y a todos. Las cifras de las que acaba de dar cuenta el secretario ejecutivo, pues evidentemente descansan en un arduo trabajo de todo lo que es la estructura del Instituto Nacional Electoral, tanto en oficinas centrales como en las juntas y los consejos locales y las juntas y los consejos distritales, tanto del personal profesional, el personal administrativo y el personal permanente que nos apoya en el desarrollo de los procesos electorales y, sin duda, la colaboración también de los organismos públicos locales en el ámbito de sus propias atribuciones para el desarrollo conjunto de las actividades inherentes a un proceso electoral. En ese sentido, se han desplegado todas las actividades necesarias para garantizar a la ciudadanía que puede ejercer su derecho al voto bajo los principios de certeza, de transparencia, de legalidad, para garantizar que tengamos elecciones libres y auténticas en las que sean las ciudadanas y los ciudadanos quienes definan quiénes serán sus representantes populares. Y para hablar de esta ardua labor que se realiza tanto a nivel central como desconcentrado, me parece que un punto inicial que vale la pena destacar es que a la par de contar con una estructura profesional en estas 6 entidades donde tenemos elección y los 43 distritos que están involucrados en el proceso electoral, uno de los elementos básicos de la organización de los procesos electorales es precisamente la ciudadanización de los procesos electorales. Y precisamente por ello es que en cada proceso electoral, cada vez que inicia un proceso electoral, se designa a un cuerpo colegiado temporal de ciudadanas y ciudadanos de reconocidos prestigio en sus comunidades, precisamente para que den el seguimiento, el acompañamiento y la vigilancia al desarrollo de todas las actividades que se llevan a cabo durante un proceso electoral. Por eso, desde el año pasado, se designaron tanto a nuestros consejos locales, obviamente en mi caso de Puebla se designó hasta este año, porque hasta este año se convocaron a la elección extraordinaria, y los consejos distritales, que tienen funciones esenciales en el desarrollo de los procesos electorales, lo que es la ubicación y la integración de las casillas electorales, la designación de quienes serán los encargados de capacitar directamente a las ciudadanas y los ciudadanos que llevan a cabo la recepción y cómputo de los votos, el registro y acreditación de observadores electorales, el establecimiento de estos mecanismos a los que hace referencia el secretario ejecutivo para trasladar los paquetes electorales de las casillas a las sedes donde serán resguardados la noche misma de la elección. Y es precisamente el trabajo realizado por el personal de nuestras juntas, que están sujetos a una capacitación, evaluación y profesionalización permanente en conjunto con nuestros consejeros y consejeras locales y distritales, que nos permiten garantizar que los trabajos se lleven a cabo bajo los más altos y más estrictos estándares de calidad. No solamente es un tema de cifras, no solo son números, es la calidad con la que se desarrollan estos números. Y precisamente en el otro de los eslabones, tal vez el más relevante de la ciudadanización de las elecciones, viene precisamente la quienes reciben los votos la noche de la jornada electoral. Nuestros vecinos, nuestras vecinas, que son seleccionados a partir de un doble sorteo. Este año, el mes de julio, la letra A del apellido paterno. Y que después de este doble sorteo son capacitados y se les dan todas las herramientas, tanto en la capacitación como en simulacros y pruebas, para poder desarrollar sus funciones. Pero el trabajo para llegar a la capacitación y las cifras que se hablaba muy bien de bajo índice de sustituciones, lo que nos permite advertir una buena participación ciudadana, pero todos estos trabajos parten de una premisa inicial, que es el reclutamiento y la selección de nuestros capacitadores, asistentes electorales y supervisores electorales, que son quienes fueron a visitar al más de 1.7 millones de ciudadanas y ciudadanos. Se visitó al 13% de la lista nominal de estas 6 entidades. ¿Esto qué significa? Más de 1 de cada 10 ciudadanos fue visitado en su domicilio por los capacitadores y electorales, precisamente para invitarle a participar en el proceso electoral, para convencerle que recibiera los votos de sus vecinas y de sus vecinos. Y después de que contamos con el universo de ciudadanos y ciudadanos que podían realizar esta función, hicimos un segundo sorteo del que derivaron precisamente los 164.000, más de 164.000 funcionarios que estarán ejerciendo, recibiendo los votos y contando los votos el día y la noche de la jornada electoral del 2 de junio próximo. Este es un trabajo arduo porque implica que el personal del INE recorra todo el territorio de las 6 entidades que están en elección, todo el territorio, porque al ser ciudadanas y ciudadanos seleccionados vía sorteo, pueden estar en cualquier punto de cada una de las entidades federativas, pero además tienen que integrarse en su propia sección, por lo que están en todos los distintos puntos de las entidades federativas. De igual forma, cuando hablamos de las cerca de 24.000 casillas que fueron aprobadas para esta elección, evidentemente parten de tienen como precedente un trabajo del propio personal, tanto de las juntas como de nuestros consejos, porque se recorren todos y cada uno de los domicilios donde se instalarán las casillas para verificar que cumplan con las condiciones establecidas en ley, para obtener la anuencia de los propietarios de los inmuebles y para garantizar que tengan las condiciones de accesibilidad necesarias para poder recibir los votos de todas las ciudadanas y de todos los ciudadanos. Posteriormente, esto también tiene un control interno porque se hacen nuevas visitas de examinación por parte de nuestros consejos con acompañamiento de los partidos políticos y, por supuesto, de los organismos públicos electorales locales. Esto para poder ubicar las casillas de forma tal que se cumpla el modelo electoral mexicano, para que podamos acercarle a los electores lo más posible la casilla a su domicilio para facilitar estructuralmente el ejercicio del derecho al voto. Ahora, también otra cifra que se da tiene que ver con otro mecanismo de participación, de ciudadanización de las elecciones que hemos establecido, que es la observación electoral. Desde el inicio del proceso electoral se hicieron cantidad de acciones de difusión para convocar a las ciudadanas y los ciudadanos que puedan participar como observadoras y observadores electorales de este proceso electoral para poder vigilar las distintas etapas, observar las distintas etapas y las distintas actividades que realizan las autoridades electorales para garantizar la confianza y la certeza en los resultados de la elección. Sin duda, estos elementos tienen que partir de un padrón confiable. La última sesión del Consejo General se aprobó la actualización de la lista nominal y el padrón que se hayan empleado en estas elecciones, que implican no solamente las labores permanentes de actualización que realiza el Instituto, sino incluso la recepción y atención, en su caso, de observaciones que nos formulan los partidos políticos para generar y los ciudadanos para generar la confianza necesaria en este padrón que nos debe de garantizar y nos garantiza que todas las ciudadanas y ciudadanos que deben poder votar puedan votar y solo ellos. Pero también es la base para determinar el número de casillas, también es la base para determinar quiénes serán los funcionarios y las funcionarias que recibirán los votos en cada una de estas casillas. Se daba cuenta, por supuesto, de las actividades realizadas para conformar también la lista nominal de electores residentes en el extranjero, que no se conformó, digamos, por arte de magia. Esta implicó un trabajo permanente de la propia Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, haciendo llamadas para identificar quiénes serían los electores en el extranjero que debían integrarse a esta lista nominal para que se les pudiera mandar el paquete electoral postal que ya se mandó en los últimos días, y para que este lo podamos recibir en el Instituto antes del día 1 de junio, para efecto de que sean computados estos votos y se tomen en consideración en la elección de la gubernatura del Estado de Puebla. También se han realizado, se hablaba de las cifras de promocionales pautados para radio y televisión, y se han hecho, no solamente se han pautado los promocionales, tanto el Consejo General como el Comité de Radio y Televisión ha aprobado el catálogo de emisoras que incluye toda emisora que se ve y se escucha en cada una de estas entidades, tanto en materia de difusión de promocionales como en suspensión de propaganda gubernamental durante los procesos electorales. Y para darle el acceso a todos los partidos durante precampañas e intercampañas, y a partidos y candidatos independientes durante las campañas electorales para que tengan el acceso permanente a la radio, a la televisión y puedan darle información a la ciudadanía para el ejercicio de un voto libre y un voto informado. En cuanto a las labores de fiscalización, las cifras que se da cuenta de precampañas no solo derivaron de lo que nos informaron los sujetos regulados, sino también de las funciones de fiscalización realizadas por el personal del Instituto Nacional Electoral. Nuestros enlaces de fiscalización, nuestros auditores, nuestros monitoristas, el personal que labora tanto en oficinas centrales como en oficinas desconcentradas. Y ahorita estamos realizando la fiscalización de las campañas, que como todos sabemos, desde el 2014 se realiza a la par de la campaña electoral. Entonces hay un despliegue de actividades de monitoreo, de cruces de información con autoridades, de verificación en campo, para no quedarnos única y exclusivamente con aquello que nos reportan los sujetos regulados, los partidos políticos o los candidatos, sino contrastar esa información con lo que se ve en la realidad, con lo que todas y todos podemos mirar cuando salimos a las calles en cuanto a espectaculares, lo que podemos mirar en cuanto a los eventos públicos, la propaganda que se difunde en los distintos medios de comunicación. Y desde el día 25 de abril hemos estado realizando ya los simulacros para el día de la jornada electoral, para el programa de resultados electorales preliminares y para el conteo rápido, que recordemos que el Instituto Nacional Electoral realizará el conteo rápido, las estimaciones del conteo rápido, tanto para la elección de Puebla, cuyo resultado dará a conocer el consejero presidente del Consejo Local de Puebla, como para el estado de Baja California, la gubernatura de Baja California, a partir de una solicitud de asunción que se tomó, por lo que tenemos un mismo comité técnico asesor del conteo rápido que será el que realice las estimaciones, pero esto por supuesto también implica la organización de un despliegue en campo para recabar los resultados que permiten realizar las estimaciones la noche de la jornada electoral. Ahorita una de las actividades que están en curso y que es muy relevante para el desarrollo de los procesos electorales es concluir con la capacitación de las ciudadanas y de los ciudadanos, la acreditación de los representantes de los partidos políticos en las casillas electorales para que los propios partidos y candidatos independientes puedan tener una vigilancia permanente el día de la jornada electoral respecto de la recepción y el cómputo de los votos. Esto, insisto, es en una forma muy resumida el conjunto de esfuerzos que han implicado por parte del Instituto. El consejero Baños hablará de las actividades ya de coordinación que tienen que ver con los otros géneros que realizan elección, que son los organismos públicos locales. Y como ya lo dejaba entrever el secretario ejecutivo, el seguimiento a estas actividades ha sido una labor conjunta que incluso ha implicado visitas por parte de las distintas comisiones a las entidades en una acción coordinada entre la Comisión de Vinculación con OPLES, que preside el consejero Baños, y la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales, que tengo el gusto de presidir, precisamente para ver qué problemáticas se están presentando en cada una de las entidades y poder tomar las decisiones, las medidas o los acuerdos necesarios para atenderlas. Con las cifras que tenemos y con la calidad de las cifras que tenemos en este momento, precisamente se puede afirmar que estamos en un camino adecuado para poder garantizar el que todas y todos los ciudadanos de estas seis entidades puedan ejercer con libertad, con secrecía, con certeza y con confianza el derecho al voto el día 2 de junio, precisamente para elegir a sus representantes populares.
Gracias, consejera San Martín. Toca el turno al consejero Marco Antonio Baños, presidente de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.
Bueno, muchas gracias. Los saludo con mucho afecto a todas y todos. Voy a ser muy, muy breve para abordar algunos aspectos básicos de la coordinación con los órganos electorales de los estados. Empiezo por aportarles un último dato que me parece importante. Del total de la geografía nacional que está involucrado en el proceso electoral de las seis entidades federativas, estamos hablando de un universo del 14% del total de las secciones electorales que tenemos en el país, es decir, estamos hablando de 9.483 secciones, que a su vez son en rigor seis entidades federativas, 326 municipios, que vale la pena lo tengan también así, 43 distritos federales o 113 distritos locales, según como ustedes lo quieran ver, que eso es, vamos, la geografía electoral que está aquí. En términos del padrón electoral, lo ha dicho bien tanto la consejera San Martín como el secretario ejecutivo, estamos en presencia de 13 millones y medio de ciudadanos, que significan alrededor del 15% del total del padrón electoral que nosotros tenemos hoy día en el acuerdo que efectivamente fue aprobado la semana pasada por parte del Consejo General de nuestra institución. ¿Qué hemos hecho con los órganos electorales de los estados? Bueno, primero efectivamente reuniones de coordinación que en este mes se van a intensificar para poder tener la última pues ajuste, revisión de los aspectos de la propia jornada electoral y de los temas relativos a los cómputos que se van a realizar en los días subsecuentes. Y les quiero decir, y lo decía con mucha claridad el consejero presidente, son reuniones en las cuales ya lo hemos ensayado en otras elecciones, pero a mí me parece que en estas que hemos tenido particularmente para esto, el proceso electoral de las 6 entidades federativas, ha quedado a prueba que el modelo funciona de manera correcta, porque hemos revisado con mucha precisión la parte que le toca al INE y la parte que le toca a los OPLES en reuniones conjuntas. Esa parte nos ha sido de una enorme utilidad, y donde ha habido alguna diferencia de coordinación lo hemos resuelto en esas mismas reuniones de coordinación, lo cual nos ha llevado a establecer con claridad, por ejemplo, que hay algunas premisas para nuestras elecciones de este año. No queremos problemas con la logística electoral, que antes de la reforma del 2013-2014, la logística electoral no era motivo ya prácticamente de discusiones en materia electoral. Ahora no solo es materia de discusión electoral, sino causales de anulación de elecciones por parte del Tribunal Electoral. Así que le hemos puesto especial cuidado a lo que hemos llamado la cadena de custodia de los paquetes electorales, al funcionamiento de las bodegas, que para nosotros se había trascendido hasta el proceso electoral del 2012, pero después de esta última reforma se han convertido en temas que el tribunal revisa con mucha con mucho detenimiento, y nos ha llevado a algunas anulaciones de elecciones importantes. Entonces se ha puesto especial cuidado para que los protocolos de seguridad y de funcionamiento de las bodegas electorales pues esté al día, y evidentemente los mecanismos de traslado de los paquetes electorales hacia los consejos, esas partes se han revisado con muchísimo cuidado. También cada parte de los convenios que hemos suscrito con los órganos electorales de los estados se han revisado con mucha acuciosidad en los 5 estados que, a diferencia de Puebla, pues siguen el modelo normal, que es de una distribución de competencias entre los 2 órganos electorales, el nacional y el de las entidades federativas. Igual hemos revisado con mucho detenimiento con ellos la emisión de las normas que el Consejo General hizo respecto del cumplimiento del artículo 134, a efecto de verificar que los servidores públicos se sujeten exclusivamente a los comportamientos que podrían desprenderse como válidos de esos lineamientos, o dicho a la inversa, que todas las prohibiciones establecidas en esos lineamientos se actualicen debidamente y no existan actos indebidos de los servidores públicos que eventualmente pudieran generar algún incumplimiento al 134 o algún asunto de, digamos, actividad indebida en favor de los candidatos de los partidos políticos que sean de la preferencia o de la militancia de los servidores públicos. Esa parte la hemos revisado con mucho cuidado y creo que ha funcionado de manera absolutamente correcta. También les quiero decir que en las diversas reuniones que hemos tenido en las entidades federativas, hemos logrado, aquí sí en un trabajo de conjunto de los que estamos en la mesa ahora, pues hemos logrado revisar la parte relativa a el cumplimiento de los compromisos presupuestales de los gobiernos de los estados a los órganos electorales de los estados. Es claro que cada entidad federativa tiene complicaciones presupuestales diferenciadas. No todos tienen holgura con los presupuestos, pero creo que dentro de este marco de colaboración no registramos en ninguna de las 6 entidades federativas ninguna situación que nos genere tensión. Algunos retrasos sí, de algunos días en algunos casos, pero por fortuna se han logrado atender, tanto en lo que se refiere al presupuesto para la organización de las elecciones, como al presupuesto para el funcionamiento de los OPLES y particularmente las prerrogativas de los partidos políticos de campaña y las ordinarias. Entonces, creo que vamos avanzando de una manera correcta. Y quiero decir también que bajo esta propuesta que nos formuló el consejero presidente para la elección del 2018, hemos estado trabajando en la misma lógica en esta ocasión. Hemos intentado explicar lo mejor posible en el ámbito de las entidades federativas cómo están siendo estas elecciones. En el caso de Puebla, pues no solamente la consejera San Martín y un servidor hemos estado allá en múltiples ocasiones para explicar temas de las elecciones, el propio consejero presidente y ahora recientemente la comisión de debates para explicar cómo será el debate del día 19 de mayo en el contexto de esa entidad federativa. Entonces, sí les diría, la lógica de funcionamiento que tenemos con los órganos electorales involucrados es correcta y se está avanzando de manera satisfactoria, por lo cual consideramos que al menos hasta este momento las actividades del proceso electoral marchan de manera correcta con los órganos electorales de los estados. Ya para aclaración de dudas en lo particular, creo que podríamos esperar una ronda de preguntas de los compañeros de los medios de comunicación.
Con mucho gusto, consejero. Sabe la ronda de preguntas y respuestas. Elizabeth Rodríguez, ¿lo tienes?
Perdón. Muy buenos días. Pues muchas dudas que ya tenía, ya me las han respondido. Muchísimas gracias. Sin embargo, quiero insistir en el tema de seguridad. Qué bueno que no ha habido ningún reporte grave y que todo está muy bien, como lo reportan. Sin embargo, yo quisiera saber si han tenido solicitudes de algunos candidatos de pedir seguridad, no sé, en Tamaulipas, a lo mejor, en el mismo Puebla. Me gustaría saber eso. Y en otro tema, si es que me lo pueden responder, están denunciando o demandando algunas aspirantes, organizaciones aspirantes de partidos políticos que la app no funciona o tiene problemas. ¿Cuál es la situación real de este caso? Gracias, buenos días.
Gracias, Elizabeth. Javier Giles, de Red Fórmula. Y se prepara Alejandro Suárez, del Sol de México.
Buenas tardes a todos. Un par de preguntas. La primera es en relación a la intervención de actores políticos. De acuerdo al proceso de revisión de fiscalización que han estado haciendo en estas últimas semanas, ¿consideran que estos actores políticos que antes, ya sea gobernadores, legisladores, partidos políticos y los mismos candidatos estén rebasando la ley electoral, ¿le han bajado a este tipo de intervenciones o más o menos siguen en la misma tendencia? Y la segunda, había la preocupación por parte de algunos actores en estas seis entidades de que se pudiera aprovechar las mañaneras del presidente López Obrador para de alguna forma influir. ¿Está revisado esto? ¿Está ahí? ¿Advierten algún riesgo? Gracias.
Gracias, Javier. Alejandro Suárez, del Sol de México, y se prepara Karina García, del Universal.
Sí, buenas tardes, consejero, consejera. Preguntarles, haciendo una revisión de la nómina de los servidores de la nación, los que están levantando el censo del bienestar, en el Sol de México encontramos que varios fueron son militantes de Morena, ex candidatos de Morena. Entonces quería preguntarle si no han detectado un posible uso electoral de este censo de los programas sociales del gobierno federal a favor de los candidatos del partido en el poder. Y también por otro lado, esta fundación que hizo la consulta del aeropuerto, la Fundación Rosenberg, ya le está buscando al INAI para ver la situación del uso de los datos personales por la credencial del elector y no los encuentran. No sé si ustedes tienen preocupación porque al final de cuentas se quedaron con datos personales del INE, bueno, del INE me refiero al plástico, que pues nadie sabe cómo se han utilizado, cómo las han resguardado. Muchas gracias.
Gracias, Alejandro. Karina García, del Universal, y Erika Hernández, siguiente de Reforma.
Gracias, buenas tardes. Mi pregunta va dirigida al asunto de la fiscalización. Revisando el asunto, pues se sigue notando que los partidos, los candidatos, no están registrando de manera en tiempo real, como están obligados, y reportan extemporáneamente muchas cosas. Que ha sido un problema cotidiano en esta fiscalización que realiza el INE. Sin embargo, bueno, también vemos que les han disminuido las sanciones, por ejemplo, cuando no dan a conocer los las actividades que van a tener para que ustedes puedan ir a fiscalizar, y eso pues también pienso yo que podría ser un aliento a que no lo hagan. ¿Qué llamado harían en ese sentido? Parece que están gastando muy poco, o más bien no están reportando bien y a tiempo. Y lo otro tiene que ver con los servidores de la Nación. Ya les hacía la pregunta a Alejandro, pero mi pregunta va en el sentido de que estos servidores están desplegados, se supone, en todo el país y están empadronando, se supone, a los beneficiarios de programas sociales. Veo que no han tenido quejas sobre eso, pese a que existe el acuerdo con la Secretaría de Bienestar, pero ¿qué actividad está realizando el INE? ¿Si está revisando algo específico sobre eso? Porque aunque no estén funcionando o no haya entregas masivas, sí hay visitas a las casas y podría pues tener alguna repercusión electoral. Gracias.
Gracias, Karina. Erika Hernández, de Reforma.
Gracias. Preguntarles si hay registro, como suele suceder en las elecciones, de la intervención de los gobiernos locales y federal en los estados, en el ambiente, cómo se vive, más allá del tema de seguridad. Y como promotores de la democracia, preguntarles, últimamente hemos visto ya muchos anuncios del presidente de varios proyectos de gran impacto en el que afirma primero que se van a hacer consultas y a la mera hora de presentarlos asegura que dichas consultas ya se hicieron, sin una convocatoria, sin que nadie se enterara, e incluso en Santa Lucía, por ejemplo, solo se consultó a una comunidad. Esto, desde su punto de vista, atenta contra la democracia, y si harían un llamado. Gracias.
Gracias, esa fue la última pregunta que tengo ya anotada. Consejeros, consejeras. Consejero presidente.
Gracias. Como digo, a ver, algunos temas en específico. Creo que es importante señalar, a reserva de que le pido al secretario ejecutivo que haga la puntualidad. El secretario ejecutivo, como ustedes saben, es el representante institucional ante el grupo interinstitucional por parte del INE, para coordinar todo lo que tiene que ver con las condiciones de seguridad que son indispensables para que las elecciones se lleven a cabo. Y ahí le pediría en consecuencia que comente, digamos, lo que tiene que ver con solicitudes de protección que eventualmente algunos candidatos hayan planteado. Déjenme plantearles el punto en específico. Al tratarse de elecciones locales, los responsables, de acuerdo con la normatividad, de generar protección a nivel local para candidatos son las instancias de seguridad locales, y por lo tanto, si alguna solicitud se presenta ante el INE, se turna ante los órganos electorales de los estados, porque son los SOPLES los que tienen la facultad de solicitar este tipo de protección ante las instancias de seguridad local. En el caso de Puebla, dado que nosotros asumimos, los responsables de esa gestión somos nosotros. Pero bajo esta premisa, lo que comentaría en materia, y a reserva de los datos del secretario, lo que comentaría en esta materia es lo siguiente, que ya de alguna manera anticipaba. No somos improvisados en estos temas. Lamentablemente el tema de la inseguridad ha sido un tema que se detonó y que adolece el país y algunas zonas en particular de manera específica desde hace por lo menos una década. Y desde que el IFE se transformó en INE, hemos logrado desarrollar y construir una serie de mecanismos de comunicación que han resultado efectivos. Hasta ahora, a pesar de los índices de violencia que se viven en el país, ninguna de las elecciones se ha visto ni suspendida ni afectada en términos de la organización, que es lo que nos toca a nosotros, por los cuestiones de seguridad. Y lo que hoy estamos haciendo es replicando estos buenos conductos de comunicación que han ocurrido. Tanto en el plano federal, aunque en esta ocasión estamos, digamos, hemos tenido que cambiar por el cambio de gobierno de interlocutores, pero esos son mecanismos que ya están funcionando, que ya son operativos, como en el plano local, en donde a través de nuestras delegaciones, los propios delegados del Instituto Nacional Electoral forman parte de los grupos de coordinación en materia de seguridad a nivel local. No somos responsables del tema de la seguridad, pero para nosotros tener una comunicación permanente con esas instancias, insisto, bajo la lógica de lo que ha funcionado bien, es lo que estamos replicando. Un segundo tema, el tema de la app que Elizabeth justamente nos planteaba. Miren, la aplicación es una aplicación que es una versión mejorada de la que en el año pasado desarrollamos para las candidaturas para quienes aspiraban a una candidatura independiente. Evidentemente se trata de una aplicación con nuevas funciones y con nuevos requisitos en términos de seguridad, precisamente para, a partir de las lecciones que tuvimos el año pasado, no se abra la puerta para que haya quien quiera falsear la información que se presenta ante el instituto. Afortunadamente en este año, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, contamos con el acompañamiento del Tribunal Electoral para, por ejemplo, que quien se registra como aspirante a candidato, a militante, como afiliado a un partido de nueva creación, pueda tomársele la fotografía viva con él, para evitar con ello los fraudes que en su momento detectamos y que fueron sancionados, por cierto, por el INE el año pasado. Hemos tomado notas, se nos han comunicado este tipo de fallas, estamos trabajando muy de cerca con todas las organizaciones, pero para eventualmente si hay que hacer algún tipo de ajuste, revisando, puede ocurrir, es un proceso de aprendizaje también para los propios aspirantes, así que estamos tratando de identificar estas presuntas fallas si son un asunto que tiene que ver con correcciones al sistema, y esto estamos dispuestos a irlo revisando, o bien problemas de la operación, es decir, del manejo, digámoslo así, por parte de los propios recolectores de apoyos, de respaldos, de militancia, de los propios organizaciones que aspiran a convertirse en partidos. En todo caso, como ustedes saben, es un periodo, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, mucho más amplio, estamos hablando de todo este año, en donde lo que, sin que ello implique ni negligencia ni desentendimiento, pues nos permite márgenes mucho más amplios para atender cualquier tipo de preocupación. Por lo que tiene que ver con los intervención de actores políticos, debo decir que las cifras, recuerden que este es un sistema, el de fiscalización, el de quejas por eventuales intervenciones indebidas en materia, como ya ha mencionado el consejero Baños, del artículo 134, es un sistema de responsabilidades compartidas. Todo lo que tiene que ver con fiscalización es responsabilidad del INE. Todo lo que tiene que ver con actuación de actores violando el 134 es responsabilidad de los OPLES, salvo en caso de Puebla, que es directamente competencia del propio instituto. Y lo que estamos ahora recopilando es que la verdad el número de quejas es un número bastante contenido respecto de lo que está ocurriendo en años anteriores, en procesos anteriores. Entonces, estamos atentos, viene la parte más intensa de la campaña electoral, estamos entrando a la fase final, y es justamente ahora en donde tanto los OPLES como nosotros tenemos que estar atentos para evitar con una actuación diligente y puntual inhibir cualquier acto que pueda pretenda alterar la equidad en la competencia. Por el tema de los servidores de la nación, porque esto está vinculado con el uso de este eventual uso de programas sociales con fines políticos, debo decir que uno de los temas que se han planteado, y hasta ahora no hemos recibido ninguna queja por este concepto, acuérdense que esas son quejas que eventualmente podrían llegar a los órganos locales o acá, pero no hemos recibido ninguna queja por ese concepto, estamos muy atentos, probablemente hubo un compromiso de parte de la Secretaría del Bienestar y de los órganos del gobierno que administran este levantamiento de padrones sociales, de que desde el arranque de las campañas electorales se suspendería el trabajo de empadronamiento. Es decir, en los 6 estados, en donde esto responde varias preguntas, algunas de ellas incluso de Karina, en fin, es decir, en aquellos estados en donde hay elecciones, en los 6 estados en donde hay elecciones y que en este momento están desplegándose las campañas, el compromiso realizado por el gobierno federal es que el empadronamiento, es decir, el trabajo de estos funcionarios, no se realizaría durante las campañas. Hasta ahora no hemos recibido ninguna queja en este sentido, parecería, pero estamos atentos, a que este compromiso se está cumpliendo. Agregaría también el tema de reporte extemporáneo. Miren, este ha sido un tema recurrente. En el caso de las distintas elecciones hemos recibido ya quejas de gastos no reportados. Un total de 8 quejas para las 6 entidades federativas de gastos no reportados estamos revisando. Evidentemente el tema de gastos no reportados, como ustedes recuerdan, es algo que se detona una vez que se conocen los informes finales. Porque nosotros lo que levantamos son los gastos, y esto es hasta el informe final y el oficio de errores y omisiones, cuando nosotros le decimos a los partidos políticos y a los candidatos, oye, tú no me reportaste este gasto que nosotros identificamos, como decía la consejera San Martín, en nuestro monitoreo en campo, en el sistema de reporte de espectaculares, que también implica el reporte de los gastos, por ejemplo, en actos de campaña, las actas que levantan nuestros auditores y demás. Por eso mismo, y déjenme aquí anticiparles, estamos hoy trabajando, porque así lo conoció las distintas comisiones, particularmente la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Fiscalización, en una modernización del propio sistema de fiscalización, que ojalá y esté listo para el próximo año. Nuestro objetivo es este: en automático, tanto en los informes de campaña como en los informes ordinarios, se generen informes prellenados. Es decir, no nos esperemos a que los partidos reporten, sino como ocurre con el sistema de administración, el servicio de administración tributaria, se genera un informe prellenado que tendría que ser validado por los partidos. Para eso estamos en pláticas con el sistema de administración tributaria. Ustedes saben que tenemos un convenio firmado para generar este flujo de información inmediata hacia nosotros, que pudiera evitar este problema. Es decir, ya no dependemos de que los partidos reporten en tiempo, como es una obligación, sino nosotros mismos de generar los informes de modo tal que ellos sean los que validen o no la información. Solamente para abonar en la numeralia, me permitiría decir que de la totalidad de procedimientos especiales sancionadores en las 6 elecciones, hasta ahora tenemos un total de 44 quejas. Que si piensan en la cantidad de cargos que están, en general, estoy hablando de peces, ya no de los de fiscalización, es un número bastante contenido, pensando en la complejidad de la propia reforma. Yo hasta ahí lo dejaría y pues les dejo a los colegas para eventualmente mayor abundancia.
Sí, gracias. Para la pregunta en particular del tema de seguridad, ahorita les doy los datos, pero primero una cuestión de contexto. Lo señalaba muy bien el consejero presidente, tratándose de elecciones locales, la seguridad del proceso electoral corre a cuenta de la fuerza pública local. Sin embargo, como es tradición en los protocolos del Instituto Nacional Electoral, nosotros tenemos una coordinación muy estrecha con los mecanismos de seguridad federales, que si bien no están involucrados directamente en garantizar las condiciones de seguridad en el proceso, sí están al pendiente, están al tanto, y estamos coordinados con ellos para que auxilien en caso de que así se requiera la autoridad local para cualquier eventualidad que pudiera estar involucrada con el proceso electoral. Pero los datos son muy buenos, independientemente de las situaciones complejas en algunas entidades que tienen elecciones este año, realmente no vemos ningún incidente que esté directamente involucrado con la organización del proceso electoral. Ahora les doy algunos datos sobre qué candidatos han solicitado protección de la fuerza pública. Para el caso de Puebla, y esa solicitud llegó directamente a nosotros en virtud de que nosotros somos los que organizamos esta elección, 8 candidatos han solicitado este apoyo para su cuidado. Los 8, tengo que decirlo con toda claridad, están involucrados en las elecciones municipales. No hay ninguno de los candidatos a la gobernatura del Estado de Puebla que haya solicitado este servicio. Y es, creo que, importante que ustedes lo tengan el dato con toda la precisión. 8 candidatos a los 5 municipios que tienen elecciones en esa entidad. En el caso de Puebla, solamente un candidato, digo, de Quintana Roo, perdón, solamente un candidato lo ha solicitado. La solicitud llegó a nosotros y la estamos turnando el mismo día de hoy a la entidad para su atención. En el caso de Tamaulipas, 4 candidatos lo han solicitado, y en el caso de Baja California, 5 candidatos. Todos ellos se han atendido ya en los casos de estas otras entidades que no son Puebla por las autoridades locales. No tenemos ningún reporte ni de Aguascalientes y Durango que algún candidato haya solicitado este apoyo de la fuerza pública. Son los datos precisos que tenemos.
El compañero Alejandro Suárez, ¿tienes una repregunta?
Sí, presidente consejero, nada más preguntarle de lo de la fundación, si tienen algún comentario.
Muy breve. Nosotros no tenemos ninguna relación con la Fundación Rosenblum, no la hemos tenido, no se ha solicitado, no se solicitó ningún apoyo, y por lo tanto, si algún organismo público o privado solicitó información de datos personales, eso no lo exime del cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales, de las reglas en esa materia, y la autoridad competente para cualquier manejo ilegal, eventualmente, no estoy diciendo que lo sea, que quede claro, pero un eventual manejo ilegal nacional de transparencia y protección de datos personales, que se elimine. Entonces, todo lo que tenga que ver con eso tiene que ver, aunque sean datos de la credencial, porque en todo caso, esos datos personales, el INE de esos datos personales, el INE es responsable, como ustedes saben, solamente respecto de su resguardo para efectos del padrón electoral. Y en eso hemos sido muy celosos, particularmente acuciosos, y nunca en la historia ha habido ninguna vulneración de esos datos personales que sea atribuido al Instituto Nacional Electoral. Lo que, perdón, sí, ninguna de estas listas, gracias, y por eso decía que no había ninguna vinculación, es que para ninguno de estos ejercicios, que para efectos constitucionales no son consultas populares, porque las únicas consultas populares son las que están en ley y son responsabilidad del INE, lo demás son otro tipo de ejercicios sobre el que no nos pronunciamos, pues porque no son efectos de nuestra competencia, para ninguno de esos ejercicios se ha solicitado, ni por parte de entes públicos ni por parte de entes privados, algún dato del padrón electoral. Porque si hubiera esa solicitud en algún momento, tendríamos que analizar la procedencia legal de poder utilizar esos datos, y hasta donde el marco legal da, solamente pueden ser utilizados los datos del padrón electoral para los ejercicios constitucionalmente establecidos y, en los que, y que son competencia del INE, que son las consultas populares, tal como las establece el artículo 35 constitucional. De lo demás, no tenemos ni idea de cómo se gestionan los datos, no tenemos idea de quién los gestiona, no tenemos en consecuencia conocimiento de quién es responsable de proteger los datos. Lo que sí puedo decirles, pero eso es una obviedad, es que quien compila datos personales, no importa que sea un supermercado, no importa que sea una fundación, no importa que sea un ente público, es responsable de la red de resguardo de los datos, que son datos confidenciales. Y cualquier violación a las normas en esa materia, es competente para resolverlo es el Instituto, el INAH, el Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales.
Ernestina Álvarez, de MBS.
Sobre el tema de la seguridad, ustedes les corresponde, entiendo, específicamente el tema de Puebla, saber cómo se resuelve.
De seguridad, no, perdón. La seguridad, no somos responsables de seguridad.
Los candidatos que están...
Tampoco nosotros. Lo único que hacemos es recibimos las solicitudes y se tramitan ante las tareas de seguridad, que son las que terminan si se concede o no la seguridad. Nada más para que lo tengamos claro.
Entonces, esos trámites, en el caso particular de Puebla, ya se hicieron. Y saber, entiendo que solamente son 5 los municipios que estarían en elección, ¿no? Que son estas extraordinarias. Saber si estas solicitudes que nos mencionó se dan en todos los casos. O sea, en todos los municipios.
Vale, muy rápido. Primero, creo que es muy importante lo que el consejero presidente indicaba. Nosotros somos autoridad administrativa electoral, organizamos elecciones. El tema de la seguridad pública no es competencia nuestra, sino de la fuerza pública local. Y cuando llega una solicitud de esta naturaleza, al igual que el protocolo que sigue un OPLE, lo turna la solicitud a la autoridad competente. Ellos evalúan si amerita seguridad, la seguridad que se ha solicitado o no, y en función del diagnóstico que se hace, se le otorga o no seguridad, y depende del nivel de la misma. Pero esa es una competencia, insisto, de la seguridad pública, de la fuerza pública local, no es competencia nuestra. En el caso de los 8 candidatos que solicitaron, no tengo el dato preciso, si quieres te lo doy después, pero sí se refiere solamente a los 5 municipios que están involucrados, donde 8 candidatos lo han solicitado. Ustedes recordarán que esos 5 municipios fueron anuladas las elecciones, en buena medida también por problemas de confrontación el día de la jornada electoral y días posteriores.
Señor secretario, por último, Gerardo Martínez, de Canal 11.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Yo quiero preguntarles una cosa. Hace unos días el presidente López Obrador pues hizo una propuesta y dijo que el Instituto Nacional Electoral propuso lo de la elección sindical, es decir, la elección del magisterio. Yo quiero conocer su opinión y saber si ustedes estarían en condiciones de, por ejemplo, llevar a cabo un proceso electoral dentro de los sindicatos. Gracias.
Bueno, es un tema muy, muy interesante este. vale la pena mencionar que nosotros estamos muy atentos a el desarrollo de las conferencias de prensa que realiza el presidente de la República en las mañanas, básicamente porque siendo el titular del Poder Ejecutivo, nos preocupa mucho que haya un apego al artículo 134 constitucional y no haya ninguna situación que vaya a vulnerar las normas que regulan el desahogo de las elecciones en lo que se refiere a la actividad de los servidores públicos. Esa es una primera parte. Luego dos, ustedes saben muy bien que se han dicho muchas cosas en torno a las posibilidades de modificaciones a la legislación electoral y particularmente al rol que podría tener el Instituto Nacional Electoral y las propias características que podría tener el Instituto Nacional Electoral si es que se concreta una siguiente reforma electoral. Hoy día nosotros organizamos elecciones nacionales, particularmente las de carácter federal, que son competencia absoluta del Instituto. Podemos también tener alguna facultad para poder hacer elecciones locales, el caso de Puebla, distinto al de Colima, por cierto, donde aquella vez lo hicimos por mandato de una sentencia del tribunal, o podemos también, como ocurre en las elecciones ordinarias, desahogar actividades específicas del INE que tienen que ver con elecciones locales, la casilla única, ustedes lo saben, es atribución exclusiva del instituto, etcétera, etcétera, la administración de los tiempos en radio y televisión, la preparación del padrón, la fiscalización centralizada, entre otras. También nosotros somos competentes para atender solicitudes de los partidos políticos para realizar elecciones internas de los propios partidos políticos. Ya lo hicimos bajo la coordinación de la consejera San Martín en el año de 2014 para la elección del Partido de la Revolución Democrática. Aquella vez instalamos 8.268 casillas aproximadamente para que se pudieran renovar las diversas dirigencias del Partido de la Revolución Democrática en el país. Ahora estamos analizando con el Partido Revolucionario Institucional una petición que nos formuló para hacer sus elecciones internas. Estamos en ese tránsito para tomar una determinación final. Debo decir que ha habido varias reuniones con ellos para ir acercando las posturas y sobre todo para ir definiendo, si es que el instituto las organiza, pues los términos del convenio que se tiene que suscribir y particularmente el tema de cómo el Partido Revolucionario Institucional cerraría el listado de los militantes, que es, vamos a ponerle unas comillas, las veces del listado nominal de los electores, en este caso internos, es decir, la militancia del PRI. Es decir, nosotros tenemos esas competencias. Ahora, el presidente ha mencionado que eventualmente el Instituto Nacional Electoral debería de intervenir en las elecciones de los sindicatos. Ese es un tema muy interesante, yo debo decirle. Y aunque usted se ría, pues evidentemente queda claro que los sindicatos han sido motivo de un análisis intenso en los últimos años. Recientemente los ajustes constitucionales y los ajustes que se hicieron a la ley de acceso a la información pública, pues han permitido abrir, entre otros bloques de instituciones públicas que estaban todavía pendientes, pues la información que tienen los sindicatos. No olvidemos que esa fue una de las reformas de mayor alcance reciente respecto de los sindicatos. Este es un tema que los consejeros electorales no hemos analizado porque ningún sindicato se ha acercado a decirle al INE, oiga, venga y organice nuestras elecciones internas. Pero yo le diría lo que yo pienso, no sé lo que piensan mis colegas, pero si vienen y nos piden eso, pues me parece que tendríamos que revisar con mucho cuidado si estamos en condiciones primero de hacerlo. No tenemos hoy día una facultad legal, pero como esta es una institución del Estado mexicano que eventualmente debe participar en muchas situaciones que apoyen el buen desahogo de las actividades del Estado mexicano, y dado que los sindicatos son un punto central de esa vida del Estado mexicano, pues eventualmente podríamos revisar los cómo y obviamente los tiempos, los plazos y demás. No estaría nada mal que los sindicatos se democratizaran internamente y nos quitemos todo ese tipo de cosas que andan ahí en la discusión que ustedes presentan todos los días en sus destacados medios de comunicación. Pero insisto, no hay por el momento ningún tipo de acercamiento. Fue un comentario que hizo el presidente de la República. No tenemos ningún tipo de petición de ninguno de los sindicatos hasta el momento. Dudo también que se acerquen para pedirlo, pero también es un hecho que sería un tema interesante en la próxima reforma electoral. Esta es una fábrica de elecciones hoy día. El tema es buscar cómo se acomoda esta institución a una serie de demandas que podrían ser colaterales en ese tipo de cuestiones. Hemos participado a través de algunos ejercicios hasta en cuestiones internas de algunas universidades prestando nuestras boletas electrónicas. Entonces, vamos viendo cómo se va dando ese tema. No está ahora en la mesa de discusión de los consejeros electorales porque tampoco está en la ley y tampoco hay un oficio metido ahí. Nosotros seremos muy respetuosos de todos estos trámites. Si se pone en la ley, pues no nos quedará más remedio más que organizarla y obviamente ver, insisto, cómo hacerlo. Ahora no está abierta esa posibilidad y nadie nos ha venido a plantear la firma de un convenio específico. No hay tema que ninguna institución pública no analice si se lo ponen por oficio, porque recuerden ustedes que el derecho de petición pues siempre debe ser atendido por las instituciones públicas.
Con un agregado. Y si se pone en ley, nosotros nunca hemos dejado de ejercer nuestras atribuciones legales. Pues pero tiene que estar en la ley. Y esto implicaría, evidentemente, una reforma en la materia. Pero quiero subrayar un punto. Creo que es un reconocimiento al trabajo del Instituto Nacional Electoral del Presidente de la República. En un contexto en el que se ha reformado la ley laboral, en el que todavía no hay ninguna base legal para algún tipo de intervención del INE en esta materia, pero evidentemente creo que sería muy pertinente que si eso que se va a avanzar en ese sentido, se analice y sobre todo se consulta al Instituto Nacional Electoral cuáles son las características y demás modalidades. El INE nunca ha dejado aplicar lo que dice la ley, pero nunca ha hecho nada que no esté la ley. Porque en el INE estamos unidos por el principio de legalidad y somos conscientes de que en el Estado de Derecho una autoridad no puede hacer, ninguna autoridad, corrijo, puede hacer algo que no esté expresamente facultado en la ley, como lo establece la propia Constitución, y en el INE somos muy celosos de el cumplimiento de esa que es una obligación, por otro lado, y consecuentemente del cumplimiento al revés de lo que son nuestras atribuciones, de lo que existe en la ley y que estamos obligados a cumplir. Yo creo que, siguiendo lo que decía el consejero Baños, sería sano para el sindicalismo mexicano, como para cualquier ámbito de la vida social, su democratización. Es sano para la democracia mexicana que se democratice la vida interna de los partidos políticos, es una larga discusión sobre este tema. Es sano para la vida democrática del país que se democraticen los distintos espacios de decisión. Es sano para la vida democrática del país, y creo que en ese sentido no hay ninguna diferencia, al contrario, hemos dicho desde el INE, sus integrantes, que se democratice la vida de los sindicatos. ¿Cómo se democratiza la vida de los sindicatos? Es un gran problema, o una gran discusión, que no le corresponde al INE dar, pero que el INE está dispuestísimo a participar en los foros y en los espacios en los que tiene que darse decisión en el Congreso de la Unión.
Creo que desde el INE, por supuesto, que cualquier proceso democrático se ve positivamente, pero un proceso democrático, para ser un proceso democrático, también necesita garantías, necesita procedimientos y necesita reglas que sean conocidas por todos precisamente para obtener un carácter democrático. Y estos son los estándares que se han utilizado con los distintos mecanismos de participación, no solo con los procesos electorales. Y en ese sentido no es nada más un póngase en la ley, es cuáles son los mecanismos para garantizar que los procesos democráticos sean un proceso democrático y no la simulación de un proceso democrático. Esto es parte de la discusión que se debe tener presente. Ahorita voy a dar un dato que no sé si detectaron. Si vemos las cifras de la cantidad de sujetos que fiscalizamos en las precampañas y vemos la cantidad de sujetos que estamos fiscalizando en las campañas, de una forma muy particular, tenemos más candidatos que lo que tuvimos precandidatos. Y precandidatos es el proceso de selección de candidatos. Es decir, estamos hablando de procesos que no tienen un proceso de selección democrático al interior de los partidos políticos, que no tienen un proceso de selección que parte de una contienda interna al interior de los partidos, pero que tampoco está la obligación en ley de que eso ocurra de esa forma. Me parece que si vamos a discutir el ampliar procesos democráticos, también valdría la pena meter a la discusión la democratización de los partidos políticos, porque tienen un detalle los partidos políticos. Constitucionalmente son entes de interés público. Son entes de interés público que reciben financiamiento público, que reciben un acceso permanente a la radio y televisión, etcétera. Entonces, que, digamos, tendrían que estar sujetos también a estos estándares democráticos, al ser los principales participantes en procesos democráticos. Pero por supuesto que el llamado siempre va a ser a favor de abrir espacios democráticos, que no significa que la única forma de tener procesos democráticos sindicales tenga que ser con la participación del INE. Puede darse, por supuesto, lo relevante va a ser los términos y condiciones de esa participación para que sean procesos democráticos efectivos. Y solo retomando, porque en algunas de las preguntas que se hicieron antes se señalaba, bueno, es que ¿cómo ven el tema de las injerencias que pueden haber en los procesos electorales, en la materia de fiscalización? Decía Karina, si es que están reportando a destiempo, no están cumpliendo con sus obligaciones en materia de fiscalización, ¿qué llamado se haría? Ya lo decían tanto el consejero presidente como el secretario ejecutivo. Las competencias de arbitraje en elecciones locales, exceptuando Puebla, digamos, porque Puebla para todo efecto práctico se asume como federal porque la está realizando el Instituto Nacional Electoral. La competencia para el arbitraje es de los organismos públicos locales y electorales en las elecciones locales. Sin embargo, esto no quita el llamado que desde el Instituto hacemos y siempre hemos hecho, y muestra de ello está en el acuerdo que se aprobó hace un par de semanas en Consejo General, que fueron las normas reglamentarias para alcanzar el principio de imparcialidad, no solo de un gobierno federal, también de los gobiernos locales, también de los gobiernos municipales. Es decir, en los distintos niveles de gobierno, el llamado del Instituto ha sido y es muy claro. Los servidores públicos no deben meterse en las elecciones. Cada servidor público debe de actuar en el ámbito de sus atribuciones y estas pueden tener una correlación con las elecciones, como bien se decía, por ejemplo, con las instancias de seguridad. Hay una, digamos, es necesario que las instancias de seguridad realicen sus actividades a la par del desarrollo del proceso electoral. Pero injerencia en los procesos electorales, eso está prohibido por la Constitución. Y eso debe de frenarse desde los servidores públicos, quienes, por supuesto, juraron guardar y hacer guardar la Constitución que incluye esa prohibición, y debe de ser garantizado por las distintas autoridades. No solo el Instituto Nacional Electoral, también los organismos públicos locales y la CEPADE. Y en cuanto a fiscalización, pues creo que los propios partidos políticos son los que a través de sus representaciones en el Congreso pusieron este modelo de fiscalización. Por lo que el llamado y lo primero que se esperaría sería que cumplieran con las reglas que pusieron. Y el modelo lo establecieron en la Constitución, que fuera una fiscalización a tiempo real. Una fiscalización a tiempo real requiere de un reporte y de un registro a tiempo real. Pero con independencia de eso, hay una obligación del Instituto de darle un seguimiento puntual al ejercicio de recursos, a los ingresos y gastos de los partidos políticos, insisto, en territorio, para que se pueda confrontar la información que los sujetos regulados nos presentan, y será al aprobar los dictámenes y proyectos de resolución donde pues habrá el pronunciamiento del Instituto a partir de los hallazgos que tengamos por nuestra investigación.
Gracias. Perdón, nada más para cerrar, después de las vueltas que hemos dado, para invitarlos cordialmente a que nos ayuden a transmitir este mensaje, que es el motivo principal de esta charla con ustedes. Las elecciones van bien. Está a su disposición la numeralia del instituto. Como ya decía el secretario, mañana se emitirá el número 8 de esta numeralia con la actualización de esta semana, y los invitamos a que de aquí a las 4 semanas por venir, en donde estos datos irán ajustándose de manera ya cada vez más cercana a los finales, pues les sirva de insumos para contribuir, como corresponde a los medios de comunicación en democracia, como copartícipes de la recreación de este sistema de gobierno, a difundir la información más precisa, más puntual, bajo una premisa que nos tiene realmente muy satisfechos, y esta ha sido la razón fundamental de esta reunión con ustedes este día. Las elecciones van bien, estamos teniendo muy buenas condiciones, y desde aquí, a un mes de la elección, invitamos a todas las y los ciudadanos involucrados en el proceso electoral a que ejerzan su derecho, como lo han venido haciendo, pero de manera convencida y confiada, de que las condiciones para el respeto al voto y para que el voto sea emitido de manera libre están dadas. Le toca a las y los ciudadanos terminar de apropiarse de la elección y hacer que la jornada del 2 de junio sea una vez más una nueva cuenta en este laico y democrático rosario de elecciones bien llevadas a puerto que desde hace 5 años estamos organizando. La nueva etapa, la nueva estación de que en México la democracia está instalada y permite que sean las y los ciudadanos y nadie más quien decide quién les gobierna. Muchas gracias.
Gracias, compañeros. Buenas tardes.